Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El mundo, miramos con atención lo que está pasando en Washington. Allí se está cocinando, ojalá, el futuro de Ucrania, de Europa y el nuevo orden mundial siempre y cuando se acabe la guerra. El otro día vimos al francés Macron en la Casa Blanca, hoy al británico Keir Starmer, mañana, plato fuerte, Trump-Zelensky. La relación entre Estados Unidos y Ucrania se ha tambaleado desde la llegada de Trump a la presidencia, ha aceptado muchas de las exigencias de Putin, hoy ha vuelto a negarle a Kiev su futuro en la OTAN y está dispuesto a ceder los territorios ucranianos ocupados por Rusia. Además, le ha comprado el relato a los rusos, al menos aparentemente. Hace una semana llamó dictador sin elecciones a Zelensky. Lo dijo en sus redes sociales, está escrito. Así que eso quedará para la historia. Pero hoy le han preguntado directamente algo así como: Mr. President, mañana viene Zelensky. ¿Sigue pensando que es un dictador? Al loro la respuesta.
¿Sigue pensando que Zelensky es un dictador? Yo dije eso. No puedo creer que dijera eso. Siguiente pregunta, por favor.
Es impresionante. Es que tiene un morro. Bueno, sonrisa final de Trump como diciendo, anda, vete. Bueno, hay que recordar que esto llega después del acuerdo de Kiev y Washington para las tierras raras. Un acuerdo que los que saben dicen que no es para tanto. Bueno, en teoría es un material clave para el desarrollo tecnológico que hoy domina China. El problema está en que no hay ni una sola mina abierta en Ucrania. La idea es que con ese pacto Trump espera compensar los millones de dólares enviados a Ucrania. Lo que no detalla son las garantías de seguridad ante un posible alto el fuego y el futuro de las acciones de Rusia. Esto es algo que sin duda habrán hablado hoy Trump y Starmer. La rueda de prensa ha terminado hace nada. El británico ha intentado ejercer de puente entre Estados Unidos y Europa. Hoy, de hecho, Starmer le ha entregado a Trump una carta del rey Carlos III para hacer oficial otra visita de Estado al Reino Unido. Trump la ha aceptado. Se convertiría en el primer presidente de Estados Unidos recibido en dos ocasiones por la monarquía británica.
Esto es realmente especial. Esto no había sucedido antes. Esto no tiene precedentes. Y creo que simplemente simboliza la fuerza de la relación entre nosotros. Así que esta es una carta muy especial. Creo que la última visita de Estado fue un gran éxito. Su Majestad el Rey quiere hacerlo aún mejor. Así que esto es verdaderamente histórico.
También es histórico la manita entre Rusia y Estados Unidos, al menos desde la Segunda Guerra Mundial. La alianza entre Washington y Londres es verdad, es para la historia. Fueron enemigos en su día, pero bueno, hace mucho. Desde entonces se convirtieron en aliados. Les hemos visto de la mano en Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Fría, en las guerras del Golfo, en Afganistán, en la OTAN, en la lucha antiterrorista. Son socios comerciales todavía más después del Brexit, aliados en seguridad e inteligencia. Churchill dijo en su día que tenía una relación especial, corría 1946, pero hoy, en la Casa Blanca, como digo, Trump ha reconocido que Starmer es un duro negociador. Claro, es que está putar en medio. Un detalle, si el otro día Macron corrigió a Trump cuando este habló de dinero entregado a Ucrania por parte de Europa, hoy ha sido Starmer quien ha vuelto a interrumpir a Trump para decirle que no van a recibir todo el dinero de vuelta de Ucrania. Una parte puede. Al margen de eso, más titulares del encuentro. El British le ha agradecido a Trump su labor por intentar llegar a una paz. Ha dicho que está trabajando con el resto de líderes europeos para impedir que Putin vuelva a hacer de las suyas. Ha reconocido que Europa tiene que hacer más, tal y como pedía Trump, y dice que va a ser el primero en aumentar la ayuda a Ucrania. Y a todo esto, Londres acogerá el domingo, pasado mañana, una importante reunión de países aliados sobre Ucrania. Estará Zelensky presente y esta noche hemos conocido que también asistirá Pedro Sánchez. Así que, por eso la de hoy es una reunión muy importante, tanto para Ucrania como para Europa, como quién sabe, para el nuevo orden mundial. Nos jugamos todo. Tiempo de tertulia, hoy con Antonio Arráez y con Maite Alcaraz.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
Antonio Herrera, buenas noches.
Hola, buenas noches.
En unos minutos, en un ratillo, nos vamos a ir a Washington. Como siempre, para nuestra sección American Graffiti con David Alandete. Y como la están peinando, que acaba de terminar la rueda de prensa, hemos leído los titulares para charlar con él un ratito. Pero os planteo a los dos. Ante la reunión de mañana, yo es que quiero ver la botella medio llena. No sé vosotros, Maitechu.
Pues mira, escuchando hoy a Trump, me ha acordado de esto que decían siempre las abuelas, del dicho al trecho hay del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? En este caso ha sido incluso del dicho al dicho, porque ya
Pedro Sánchez,
claro, le pasa un poco como a Pedro Sánchez, ¿no? Que se desdice, ya no de lo que ha hecho, sino de lo que incluso ha dicho.
Paréntesis. Leí en una columna a Ignacio Camacho hace como 15 días o 3 semanas, al poco de ganar, que el personaje de Europa que más se parece a Donald Trump es Pedro Sánchez.
Sin
no
duda.
Va mal tirado, ¿eh?
Sin duda, sin
Perdona.
Duda. No, no. Entonces, bueno, por lo menos yo también quiero estar esperanzada de que efectivamente en estos primeros días ha salido como elefante en cacharrería Donald Trump. Es decir, a ir a máximos, a decir todas las butad que se le han ido ocurriendo, a mover el tablero. Es decir, es como si hubiera dado un golpe en la mesa y hubiera dicho, bueno, ahora os he descolocado a todos y empiezo de nuevo a deciros más o menos hasta dónde voy a llegar. Eso sí, Zelensky es verdad que va a tener que ceder. Es evidente que Trump tiene parte de razón, aunque no la tenga completa. Esta guerra no puede seguir así. No puede Europa y sobre todo Ucrania no puede soportar más tiempo perdiendo vidas, arriesgando parte de su territorio y probablemente ahora Trump tendrá que decidir que ni se le va a dar todo a Putin, como en principio aseguró, aunque Putin hoy ha vuelto a decir que no va a ceder nada de lo anexionado, nada de lo anexionado, pero es cierto que Trump tiene que dar también una solución. Ya ha insultado a Europa, ha insultado a Zelensky, ahora ya no es lo que era. Supongo que Europa en algún momento también se bajará también del caballo y empezará a reconocer que es un aliado, que ha sido un aliado históricamente de Estados Unidos, no solamente el Reino Unido, como tú comentabas, Ángel, sino la Unión Europea, que en absoluto ha, voy a utilizar ese verbo tan feo, ha jodido a Estados Unidos, sino todo lo contrario, creo que han sido aliados, se han necesitado los dos. También Europa ha tenido la ayuda de Estados Unidos, si no, no hubiera ganado sobre todo la Segunda Guerra Mundial. Pero es cierto que yo espero que ahora todo se temple, se baje un poco el suflé y sobre todo miro a Ucrania y miro a lo que nos estamos jugando allí.
Yo creo que el error que estamos cometiendo es que analizamos las cosas que hace Trump como si fuese un estratega, un político, como si fuese Winston Churchill, un líder, Biden, Kennedy, y lo que es un empresario, un ejecutivo, que dice hay que vender más paraguas, no me calientes la cabeza, hay que vender más
como
paraguas,
sea.
Vende más. Y piensa que la guerra en Ucrania se soluciona así, y ese es el error. Ayer mismo, hablando de las tasas de los impuestos a Canadá y a México, al lado de sus asesores, dijo, se van a implantar a partir del 4 de marzo. Y dije, el 4 de abril. ¿Pero cuándo? El 4 de marzo. Es decir, no se aclara. Literalmente no se aclara porque él piensa que simplemente ejecutando y actuando como un ejecutivo va a conseguir la paz en Ucrania. Yo creo que mañana va a tratar bien al presidente de Ucrania. Se va a dar cuenta que muchas de las cosas que, bueno, simplemente lo que hemos escuchado hoy, creo que era la pregunta de Alandete, ¿no? Es decir, ¿es un dictador? Dice,
no era Alandete, pero bueno, es igual, era otro colega que decía, oiga, sigue pensando.
¿Cuándo he dicho yo? ¿Cuándo yo he dicho eso? No. Lo que está claro es que Ucrania en la paz tiene las de perder.
Enseguida vamos con el tema, ¿vale? Personaje del día, foto del día, irreconocible, salió por otra puerta y ya es otra persona distinta o en seguro. Jessica, la declaración de Jessica Rodríguez en el Tribunal Supremo como testigo. Nekane, ahora nos lo cuentas, ¿vale?
Sí, sí.
Pero antes quiero responder a una afrenta, a una provocación absolutamente infame, que no entiendo.
Buenas tardes. Cobrar sin trabajar, el sueño de cualquiera al alcance de unos pocos. Una de las privilegiadas que durante un tiempo lo consiguió se llama Jessica Rodríguez. ¿Cómo lo logró? Ángel, cuéntanoslo tú, que conoces muy bien la historia. Ah, y no te olvides del piso de lujo donde vivía en el centro de Madrid, a 2.700 euros de alquiler al mes.
¿Por qué ¿me acusas de conocer bien la historia?
Porque sé que eres un buen periodista de investigación y la conoces.
Avalólogos, ¿no? Soy un avalólogo. Avalosólogos, o como se diga eso, ¿no?
Es que la historia es curiosa.
No, la historia es una puta vergüenza. De curiosa no tiene nada.
Cuidadito con los adjetivos, ¿eh? Cuidadito los adjetivos en este contexto.
Bien tirado, bien tirado. Pero digo que esto es más viejo que mear en bote, la historia esta.
Pero fíjate que yo, pensando, digo, bueno, vamos a ver, es evidente que Ábalos, y eso lo han reconocido todos, le dices, bueno, pues, o ella misma, ¿no? Esta mañana decía, no, es que me dijo José Luis que no podía vivir en un piso con...
Espera, vamos, ¿lo contamos? ¿Contamos que perdóname. Ha contado Jessica? Sí, sí, no, y ahora vamos con todo.
No, no, es que tenía que responder a
sí, eso sí,
este.
Pero no le ha respondido, la verdad, pero bueno, ahora te lo piensas. Jessica ha comparecido ante el juez, y además de lo que decía Antonio, de ese sueldo por no trabajar, ha hablado del piso en Plaza de España, reconoce que no lo pagaba a ella, pero tampoco sabe quién lo hacía, ¿eh? Ha contado que Ábalos le dijo, que es lo que decía Antonio, que no tenía edad para compartir piso ya, y se lo buscó cerca de Ferraz y de la universidad. Y sobre los viajes oficiales, ella iba como pareja del entonces ministro, pagaba coldo y luego Ábalos lo reembolsaba. El juez le ha permitido después a Jessica salir por una puerta trasera lejos de las cámaras que la estaban esperando en la
calle. Y
luego
lo de la preguntita del puesto de trabajo, sí, cobraba tal, pero la verdad es que no, nunca he trabajado tal. En fin, bueno, os pido opinión sobre esto, Antonio, pero antes, ¿ambientamos como se merece?
Por supuesto.
José, va por ti. Antonio,
fíjate que yo lo que estaba subrayando es, José Luis le pide que le busquen piso porque no tiene edad para vivir con compañeras en un piso, digamos, de estudiantes. Y pide, que esto es lo que hay que demostrar, que le den trabajo en una empresa pública. Y yo pienso, ¿cómo lo habrán hecho? O sea, ¿habrá sido coldo y le habrá dicho a quién? Oye, a esta chica...
Te lo digo yo.
Hay que contratarla.
Te lo digo yo.
A un director general...
Te lo digo yo.
Dilo.
No.
Como buen avalólogo.
No, fuera de coña. Ábalos, el ministerio, quiere una amiga. Entonces, a su cuidador, porque Ábalos dijo en el Supremo, coldo me cuidaba, esa frase es espectacular, a su cuidador le dice, quiero amigas. Ábalos y Joseba, aquí todo va de hermanitos, Ábalos y Joseba tiran de catálogo. En ese catálogo le dice, mira, estas son las que te proponemos. Y se lo presentan. Porque el propio Ábalos reconoció que esa amiga se la presentan Coldo y Joseba. Solo que ahora, gracias a The Objective, hemos visto el catálogo. A partir de ahí, ella, con Coldo, con Joseba, con Aldama, con el socio, para el jefe, que es José, le dicen, mira, esta chica, aparte de la casa, habría que tener un detalle. Y le buscan el curro con la nómina.
Claro, pero hay un director general de esa empresa, hay un director de recursos humanos, pues sí. Hay unos compañeros
había mucha gente que
de trabajo.
No, compañero de trabajo no, porque no la vio nunca nadie, no apareció. Pero alguien, un jefe de sección, un jefe de departamento o uno de recursos humanos, tuvo que firmar el contrato.
Claro. Efectivamente. Y se admite todo eso sin que nadie diga, oye, ¿qué está pasando?
Sí.
Porque claro... Entiendo que esas personas quizás en esos momentos, porque es una defensa importante, ¿no? Es decir, si tú sabes que está, la han colocado porque lo ha dicho el ministro, vas a, no sé, lo filtras a cualquier medio de comunicación en esos momentos y es un escándalo mayúsculo como para poder estar protegido. Pero es que posiblemente no sabían de dónde venía el enchufe y quién la había colocado, que era el ministro. Pero el propio Coldo, o sea, Coldo tenía fuerza para ir y decirle a un director general de una empresa pública, colocado, da igual, o al de recursos humanos, oye, esta me la colocas aquí y no va a venir nunca a trabajar. Es que realmente es peliaguda
es
la historia.
Es muy impresionante.
Pues ya te digo yo que sí. Hombre. Hablaba en nombre del ministro.
Pero da igual, Mike.
Coldo no era nadie.
Oye, hay otro hermano por ahí en la provincia de Badajoz, en otro cargo que poco más o menos, mucho tampoco trabajó, ¿eh?
Pero eso es una relación más directa y más personal de él, yo creo, ¿eh?
Bueno, en este caso, yo creo que a mí me recuerda esto a las comedias italianas de esta de mitad del siglo pasado, en fin, de lo peor. Porque antes este tipo de situaciones se resolvían, bueno, este señor con su dinero A mí moralmente me parece horrible, pero igual con su repugnante. Dinero puede poner a una señora un piso, tres pisos, pagarle un café todas las tardes en el Corte Inglés, lo que le dé la gana. Ahora, otra cosa efectivamente es que la haya colocado en dos empresas públicas, otra cosa es que se la lleve de viaje oficial 20 o 30 viajes a los que acudió esta señora, que la vieron toda la cohorte.
Y que le pague por dietas.
Exacto, que le pague. Es que estamos hablando de 5 o 6 mil euros al mes. No solamente lo que pagaba por el piso, sino lo que le pagaba a ella pues por su compañía, quedémonos ahí. Viajaba en coches y en transporte oficial, la veían todos los escoltas, toda la cohorte del ministro, y efectivamente ahí me sigue llamando la atención que nadie levantara la mano para decir, ¿y esta señora quién puñetas es?
A mí, ¿sabe lo que me llama la atención? Una derivada más de ese planteamiento, es que ha dicho la palabra escoltas. El Ministerio del Interior sabe desde el minuto uno, porque los escoltas, no olvidemos, son policías, o depende de la función, guardias civiles son policías en los ministerios, quién va, quién no va, quién entra, quién sale, quién sube, etcétera, 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 de todos los VIPs. Luego eso se sabe, porque de eso se informa, y tú tienes un dossier, y nadie dijo nada. Este caso lo sabían todos y todas, y nadie dijo nada.
Desde arriba lo sabía el presidente del gobierno, lo tuvo que saber el presidente del gobierno, porque tenía muchos ojos en todo ese entramado para que se lo contaran. Efectivamente, desde ministros que se enterarían por escoltas, desde directores generales que se lo contarían a sus jefes, a los secretarios de Estado que reportarían a sus ministros, oye, que he visto a no sé quién, porque en esos viajes oficiales muchas veces son transversales, van distintos ministros, distintos responsables públicos, van periodistas, Ángel, yo he ido a viajes oficiales con presidentes todos. Y hemos preguntado, ¿y esta persona quién es? Mentira, nos hemos preguntado todos.
Y una mentira muy flagrante. Cuando dicen, no, Koldo me pagaba el viaje y luego Ábalos se lo pagaba a Koldo. ¿Y cuando vas en el Falcón?
No.
¿Cuánto cuesta? ¿En qué ventanilla pagas? ¿Cuál es la tarifa? ¿Qué tarjeta usa? No, ¿la de Iberia o la de Europa?
Como asesora del grupo de fomento.
¿Y quién paga?
A mí.
Ahora, qué desfachatez.
¿Y el hotel quién lo pagaba?
Claro.
Hotel no puede, como no hay otra habitación.
Yo creo que Pretty Woman ha hecho mucho daño. Yo creo que Pretty Woman ha hecho mucho daño.
Sí, ¿verdad?
Sí, porque la sensación de impunidad, de hago lo que me da la gana y nadie va. Hay una escena en Pretty Woman que le pregunta.
Con perdón asesor, para Richard Gere, si estás comparando, macho.
Exacto.
Yo soy Richard Gere y me presento aquí ahora mismo.
Pero le dice
vive por aquí, o sea que en cualquier momento viene a verte, Antonio.
Pues nada, le saludaremos encantado y le explicaremos el caso a Manos. le dice su compañero, que digamos hombre de confianza,
sí,
¿de dónde es o de dónde la has sacado? Y le dice ya, es una prostituta. Y el otro dice, anda ya, como tal, ¿no? Y luego le falta el respeto a ella, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, toda esta historia, la única, hablabas tú del Ministerio del Interior o de la gente que iba en los aviones, la única cosa que les puede salvar y que puede no haberse dado cuenta es que es tan increíble creerlo que puede ser que dijeran, no, hombre, esto es un rumor, esto no es verdad. No lo sé, es decir, porque realmente,
mira,
es una cosa bastante
loca. Uno podría tener,
pero sobre todo,
cierta.
¿Pensaban que no se iba a descubrir?
Bueno, chico, pero es que es lo que tiene la impunidad, que te crees impune.
Claro.
O sea, la impunidad es que te lo crees.
Eso es. Y yo me pregunto, Ángel y Antonio, ¿habrá otras Jessicas?
¿Pero con otros personajes o con él?
Con otros personajes.
Ah, con otros personajes no lo sé, con él sí. Vamos.
Yo me pregunto si
es que me estoy sintiendo la provocación
también
de este sujeto.
Es que claro, quien se cree impune ve que otros son impunes, ¿por qué no voy a ser yo impune? Si este hace de su capa un sayo, ¿por qué yo no voy
tienes
a...?
Tienes que irte muy lejos, acuérdate del Tito Berni.
Exacto.
Fue antes de ayer.
Y luego todo esto con el gobierno feminista, el Consejo de Ministras, que ya no se llama Consejo de Ministros, es Consejo de Ministras, a pocos días del 8 de marzo, Día de la Mujer, supongo que veremos a ministras que se han sentado en el Consejo de Ministros con el señor Ábalos dar saltitos el 8 de marzo, defendiendo a la mujer. En medio de un contexto en el que tenemos pues no solo a Tito Berni, tenemos ahora a Ábalos, tenemos a Monedero, en fin, es como si el doble rasero estuviera emergiendo y diciéndole a los electores que se han creído todas estas patrañas. Mira, que estos son peores incluso de los que denunciaban.
¿Pasamos página, concluyes?
Sí. Pues yo creo que no hay que mezclar a Ábalos con el resto y creo que el tema Ábalos, cuando alguien se corrompe, pues da una obra y gana mucho dinero y se lo lleva a Suiza a una cuenta. Es decir, pensar que vas a contratar a alguien en un trabajo, en una empresa pública, que va a cobrar por no ganar dinero, o sea, por no hacer nada, y que nadie se va a enterar,
pues no, ya concluyo con mi postdata. No sé si fue así. Lo que sí sé es que le echaron por todo esto y al año le meten de número 2 por Valencia. De número 2 por Valencia. Y gracias a eso es diputado. Esa es una derivada de este escandalazo brutal. Porque ya habiéndole echado, porque lo sabían, lo de la churri, lo del curro, lo del despacho, lo del piso, todo repite de número 2 por Valencia, ¿eh? Cuidado, que esa es la siguiente del escándalo.
Una mala decisión.
Ah, bueno, no,
no. Que tendrán que dar explicaciones. Habrá,
pues no la va a dar. Porque no la ha dado, no la va a dar. Pero ese es el tema, ¿eh? Propuesta de Maite tiene que ver, y la has dejado votando con todo este discurso.
Hoy hemos conocido que la Audiencia de Navarra ha rebajado la condena a otros dos miembros de la manada por la ley del solo sí es sí. Baja de 15 a 14 años la pena a José Ángel Prenda y a Jesús Escudero. La audiencia dice que es jurídicamente obligado seguir la doctrina que marcó el Supremo, que en julio del 24 confirmó la rebaja también para Ángel Boza, que es el primero de los cinco condenados que solicitó esta rebaja de pena. La exministra Irene Montero, impulsora de la norma, ha escrito en redes sociales que los jueces son machistas y que al aplicar mal la ley, revictimizan a las mujeres.
Baitechu.
Es que ya no encuentro palabras para justificar a esta exministra que es la que ha traído todo este problema. O sea, una señora que además utilizó simbólicamente el caso de la manada, donde cinco...
Es que la ley sale de ahí.
Exacto. Cinco repugnantes sujetos están condenados, los cinco, incluso por el Tribunal Supremo, en sentencia firme. Violan a una pobre chica. Esta señora levanta banderas, convoca manifestaciones, sitúa en el lado bueno de la historia a las feministas como ella, que van a perseguir a tipos que abusan e infringen violencia sexual sobre las mujeres. Y terminan estos señores, ya van de los cinco, ya van tres que se han beneficiado y les han quitado un año de condena. Están los otros dos que van a perseguir también este objetivo. Yo solo recuerdo en las primeras de cambio, cuando la gente le preguntaba a Pedro Sánchez, que miraba para otro lado, ya terminó respondiendo un día diciendo, no, vamos a esperar porque el Supremo va a sentar jurisprudencia. Y desde luego no va a permitir que salga. Bueno, el Supremo sentó jurisprudencia y dijo que precisamente porque se habían eliminado las gradaciones en las penas y ya daba lo mismo que fuera un abuso que una agresión sexual con violencia de por medio, con penetración y con todo lo peor que puede tener un caso de violencia sexual, que ya es prácticamente lo mismo. Y los jueces, la Audiencia Provincial, ahora estará el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que también que tendrá que dar la última palabra, lo único que hacen es aplicar una ley aberrante de una señora que dio gato por liebre y que todavía hoy tiene la desfachatez de subir a las redes una imprecación contra los jueces. Vamos a ver, los jueces lo que hacen es aplicar la ley y esta ley... Lo sabíamos, y lo sabía la propia Irene Montero cuando decía que es que ella no creía en el sentido punitivo de las leyes. Pues aquí tienes, como no creen en el sentido punitivo, ahora, los peores depredadores, porque estos son unos que son muy conocidos, pero es que luego hay violadores de niños, familiares que han abusado de niñas, de pequeños, de mayores, que todavía se están beneficiando y que siguen saliendo a la calle antes de tiempo. Y esto se lo debemos a Irene Montero, y no solo a Irene Montero, a Pedro Sánchez, que permitió
Hombre,
todo
Hombre, claro, es que cuando se dice la ley Montero... No, perdóname, la ley se aprueba en Consejo de Ministros. Claro que sí. Y luego se vota en el Congreso, por cierto. ¿Alguien habrá pensado en esta chica hoy?
Pues seguramente sí, habrá mucha gente que se ha acordado de ella cuando se ha leído la noticia, cuando
¿Te imaginas cómo tiene que estar esta chica hoy?
Claro, evidentemente. A ver, yo creo sinceramente que la ley, más allá del concepto de que desaparezca el concepto de abuso y que todo sea agresión con mayor o menor pena, yo creo que técnicamente se redactó mal y fue un error de redacción que luego se ha intentado justificar con que los jueces son machistas y lo siguen diciendo, porque Irene Montero tenía dos opciones, es decir, sí, esta es la ley que yo aprobé y esto es lo que quería que pasara, porque para mí es importante tener el concepto de que cualquier cosa es agresión y no hay diferencia entre agresión y abuso, pero las penas no tienen por qué ser muy altas. De hecho, la agresión con la violación con penetración son entre 4 y 6 años, creo, ¿no? Entonces, no es un tema de penas para ellas, y ya está, la asumes y dices, sí, esto es lo que yo hice y esta es mi ley, ¿no? Y la defiendes. Claro, si dices, no, esto se aplica así y se reduce un año en este caso y otros muchos, pues que se les han reducido las penas porque los jueces son machistas. Los jueces aplican la ley que tú has hecho y que tú has redactado. Y si hay una reducción de pena que le beneficia al reo, pues se hace y punto. Y no es un tema de machismo o no machismo. Lo que tienes que hacer es, si tú esta es la ley que querías, pues defiéndela. Lo que pasa es que técnicamente, por decirlo vulgarmente, metieron la pata. Por eso lo que tú recordabas, Maite, de Pedro Sánchez, y no, esto el Supremo, porque ellos mismos no daban crédito a lo que estaba pasando, que fue una de las crisis importantes de la ruptura con Podemos y por la que Irene Montero, Pedro Sánchez, dijo, no vas a seguir, porque claro, no pudo asumir la responsabilidad que era de Irene Montero, pero como apuntabais, era de todo el gobierno. Y ahí terminó la historia con Podemos.
Y, por cierto, la pata la tuvo que meter la tuvo que sacar el Partido Popular con el Partido Socialista para cambiar esta ley, ¿eh? Porque Podemos siguió en sus 13 y sus socios también, los demás socios. Claro. Tuvo que ser el Partido Popular que cambiara la ley votando la reforma de esta ley. Y déjame que te cuente una cosa, Ángel, muy rápida. El otro día hablaba con un antiguo diputado de Podemos, muy amigo de Pablo Iglesias, de Irene Montero, en su momento, ya no, y me contaba, es que a mí me llama la atención esto del feminismo en Podemos, dice, porque es que jamás fue una bandera que se levantara en Podemos, jamás, ni en sus inicios en la Universidad Complutense, donde estos señores todos eran machistas, vamos, de principio a fin. Irene Montero jamás se había solidarizado en la universidad, que ella estudió psicología, con ningún problema que tuviera que ver con el machismo. O sea, fue una bandera oportunista a la que se agarraron todos ellos, y no hay más que ver luego lo que ha sucedido con Errejón, con Monedero, con el propio Iglesias algún día también.
La azotaría hasta que sangrara.
Eso, exactamente.
Es el mensajito de Monedero con Pablo con Monedero.
Exacto, fíjate que eso, estoy con dos compañeros y dos amigos como vosotros, yo supongo que eso jamás lo escribiríais, porque eso no se os pasa ni por la cabeza.
Ni aunque lo escribiéramos entre nosotros, quiero decir, ni a mi mejor amigo le podría escribir yo un chat así de una tercera.
Es que tiene que tener una degradación moral para escribir eso, o sea, poner negro sobre blanco en un chat interno de la organización, como tú quieras, poner algo así. Bueno, pues insisto, esta bandera del feminismo no tenía nada que ver con ellos. Ellos nunca la levantaron, nunca han trabajado por ella. Lo que pasa que ha sido puro oportunismo. Y se ha notado, porque luego cuando los has ido desvistiendo, nunca mejor dicho, los has dejado desnudos, mira cómo están todos.
Sobre todo la falta de celeridad en actuar ante denuncias, que es amigo, lo que ellos pedían, y es...
Es que lo sabían.
Amiga, nosotros te creemos. Pues sí, amiga, nosotros
y lo de
te
la
creemos.
Denuncia falsa.
Ante la más mínima denuncia, saltan las alarmas y te creemos de verdad.
Y son ellas, además, las que han tapado. Son ellas, hombre, claro. Ellas. Yone Belarra, Irene Montero, es que, Yolanda Díaz, es
que
ellas.
Es que en el fondo hay un sistema estalinista del partido, que es la adoración al líder supremo o amado líder. Al líder o a los que van en cascada.
Ojo, y las más listas, de la clase han hecho lo que pasa en la sociedad en general, y es que al final es difícil denunciar.
Sí, si no digo
cuesta,
que no.
Es el jefe, es el líder, si así. Entonces, les ha pasado lo que puede pasar en cualquier caso de la sociedad. Lo que pasa es que estas eran las que llevaban la bandera y hacían leyes aquí, claro, para decir, esto no va a pasar, amiga, te creemos. Pues mira, no le creyeron.
Déjame 2 minutos.
Tiri, tiri, tiri.
¿Te suena? Oye, ¿te suena seguro? ¿Cómo no te va a sonar si es Línea Directa? Lo que igual no te suena tanto es que el seguro de coche de Línea Directa está entre los mejor valorados en España. Si estás pensando en cambiar tu seguro de coche, en Línea Directa te mejoran el precio directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Línea Directa, el valor de ser directo.
Escribe a Ángel Expósito en X @expósitocope y @linternacope, en facebook.com/lalinterna.
O mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tocas en un grupo de rock and roll? ¿Te imaginas tocando en directo en los sitios más emblemáticos de Madrid? Actúa frente a 45.000 personas y sé parte de la mayor fiesta del running en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Inscríbete en nuestro concurso de bandas en rockandrollmadridrun.com. Colabora Comunidad de Madrid.
Vive el Mundial de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Adelántate a todos y disfruta del nuevo plan motor anual por 9,99 euros al mes durante los tres primeros meses. Solo hasta el 16 de marzo. Condiciones en DAZN.com.
Hoy un pescadito a la plancha con un tomate rosa de la reina y éxito asegurado. El tomate de los verdaderos gourmets de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Iván, hijo, no eres constante. Primero un año haciendo surf, luego una compañía de teatro errante. ¿Ahora un refugio de animales?
Por eso necesito un Berlingo, para que se adapte a cualquier actividad.
Con maletero de hasta 4.000 litros, tu Berlingo térmico o eléctrico se adapta a ti desde 25.300 euros. Ya en tu concesionario. Citroën. Consulta citroen.es.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y fíjense ustedes que hoy hay cosas, oiga, de fuste informativo trascendental.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
No riáis.
No, no, vamos a ponernos serios. Vamos.
No os riáis. Mm. Yo, lo que acabáis de oír, os vais a acordar muchas
años más. No nos cabe la menor duda.
Correcto.
De que eso va a ser así.
Hombre, pero vamos. Pero vamos.
Y Antonio y yo esperamos presenciarlo verlo, y verlo.
Hombre, acuérdate. Esperamos vivir mucho.
Que yo lo vea, como decían acuérdate. Las abuelas.
Sea cual fuere el futuro, yo cumplo.
Se lo sé.
Abrimos sección, nuestro American Graffiti con David Arandete. El problema de Donald Trump es que le revienta la sección a David Arandete. Tenía pensado hablar de no sé qué planes urbanísticos y, claro, suelta lo del yo he dicho eso de Zelensky y le ha jodido la sección. Pero bueno, mantenemos la idea principal. Arandete, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. ¿Cómo estás?
Oye, planes urbanísticos de Trump en Washington. Dios mío, me echo a temblar. ¿Qué pasa?
Bueno, la verdad que él es un desarrollador inmobiliario, que él siempre lo dice, ¿no? Ese es mi trabajo, esa es mi profesión. Y está claro que él, después de haber pasado 4 años en la Casa Blanca, en su regreso ha vuelto con planes. Y él echa de menos Mar-a-Lago, que es su mansión en Florida. Y el otro día, en un evento que tuvo aquí en una de las salas de la Casa Blanca, nos dijo que está harto de que... Porque la Casa Blanca es pequeña, ¿no? Es un sitio... No es un sitio en el que quepa mucha gente. Estamos, por ejemplo, como sardinas los periodistas cuando vamos ahí, y cuando tiene recepciones se tiene que limitar. Y él lo que quiere es invitar a mucha gente. Entonces, nos dijo que, por un lado, quiere él ofrecer por 100 millones, que esto sería lo que le costaría a la Casa Blanca contratar a la organización Trump para desarrollarlo.
Encima.
Un salón de baile.
Un salón de baile.
Un salón de baile.
Me parece bien.
Un salón de baile en el que se puedan dar conciertos y él pueda recibir a la gente, que es lo que a él le gusta. Y luego quiere cubrir el Rosal, el famoso Rosal de Jackie Kennedy, de que hay enfrente del despacho Oval. Lo quiere cubrir. Ya lo destrozó Melania Trump porque le quitó varios de las rosas. Ya no es un rosal como tal. Le puso un césped así que parece un poco artificial. Y lo que quiere es cubrirlo pues así como si fuera un patio de estos con algunas estatuas y demás. Pero tiene ambiciones más allá de la Casa Blanca. De hecho, aquí Washington es una ciudad que se conoce también arquitectónicamente por el estilo brutalista, ¿no? Cemento, edificios así muy grandes. Algunos de ellos son muy famosos, como el del FBI que salía en Expediente X al principio, ¿no? Pues él quiere que todo se vea así clásico, con columnas, con estatuas, así tipo griego, romano. Y ha pasado una ordenanza para que todo lo que se construya a partir de ahora en Washington sea así. Y lo último... hay una parte de oficinas, que es oficinas gubernamentales entre la Casa Blanca y el río Potomac, que está un poco más al sur, y él quiere vender muchos de esos edificios públicos y hacer ahí viviendas y que ese nuevo barrio lleve su nombre, que sería como, digamos, no sé, las casas de Trump, algo así, ¿no? Bueno, todos son planes muy ambiciosos para el presidente, que también tiene, pues eso, intención de cambiarle la cara a Washington.
Algunos dirán, ¿se ha vuelto loco Alandete?
Bueno, después de ver el vídeo de Gaza ya, del otro día, yo creo que
esto es una broma.
Para Washington no, esto no es nada, o sea, no es nada de nada. Me recuerda, de hecho, Ángel, ¿sabes lo que el equipo de Trump dice que fue uno de los motivos que le llevó a presentarse a la presidencia? Que es que en una cena de corresponsales de la Casa Blanca, Obama en el 2011... el mismo día en que se dio la orden de matar a Osama Bin Laden, hizo una broma, porque ya Trump decía que se iba a presentar, que no sé qué, y Obama en la cena de corresponsales puso una diapositiva en la que se veía cómo sería la Casa Blanca si viviera en ella Trump. Entonces nadie se lo imaginaba, pero era todo con columnas doradas, un jacuzzi y letras de neón que ponía Casa Blanca.
Pues poco más o menos es lo que ha propuesto
Gil,
ahí.
Me recuerda a Jesús Gil.
Lo hablábamos antes en la redacción, pero a lo bestia. En fin, súbeme la música que voy a llamar al corresponsal en Washington para hablar de cosas serias. David Alandete, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal de nuevo?
¿Qué tal ha ido Alandete lo de Starmer?
Pues acabamos de estar en la rueda de prensa y ha sido bastante llamativo por dos elementos, Ángel. El primero de ellos es... Starmer, como Macron, le han tomado la medida a Trump y han conseguido que dé media vuelta. Ahora ya Zelensky no es un dictador. Él mismo ya ha dicho que no se acuerda de haberlo dicho, aunque lo dejó por escrito y sigue colgado en sus redes sociales, y lo dijo en más de un discurso. Y ahora dice que Zelensky es un gran luchador y que ha hecho un excelente trabajo con el material que le ha cedido generosamente Estados Unidos.
¿Y, cuándo,
¿Y sabes
cuándo,
cómo se ha conseguido eso, Ángel?
¿Cuándo miente, Alandete?
No, yo creo que él no es que mienta, es que cambia de opinión. Es como Pedro Sánchez, exacto, ¿no? Que dice que no es que se cambia de opinión, ¿no? Yo siempre, te lo he dicho cuando estaba en la tertulia más de una vez, ¿no? Creo que hay bastantes similitudes entre ambos, pero ninguno de los dos te diría que miente, sino que hay cambio de perspectiva, de circunstancias y hay que adaptarse. Pero ¿sabes qué es lo que consigue ese cambio?
¿Qué?
Ángel.
¿Qué?
La adulación, el halago. Ha venido Starmer, se han sentado en el despacho Oval, que lo hemos visto, lo tenía allí delante, y de repente se saca del bolsillo una carta y le dice, una carta del rey Carlos III para usted. Y la abre y le dice Starmer, es de verdad la primera vez que un presidente de Estados Unidos es invitado por segunda vez a una visita de Estado por un rey, por un monarca británico. No hay nadie como usted, señor Trump. Básicamente eso, adularle, lo hizo Macron, lo ha hecho Starmer. ¿Y qué han conseguido? Pues que ya Zelensky no sea un dictador y que el acuerdo que va a firmar mañana aquí en la Casa Blanca, viene mañana Zelensky este viernes, ya sea lo mejor a los ojos de Trump y que esto vaya a conseguir una paz duradera. O sea, alabarle.
¿Qué os parece?
Yo creo, David, buenas noches, yo creo que va a terminar Trump defendiendo la Unión Europea como el gran club liberal occidental del que nunca se debió separar y la OTAN como esa organización, ¿no?, que merece la pena, en la que merece la pena estar y contribuir a la seguridad de todos, ¿no? Porque es cierto que antes lo decía yo, esto no es del dicho al hecho hay mucho trecho, es que es del dicho al dicho. Y además en cuestión de días, ¿no? Dice una cosa, dice la contraria. Y da la impresión, David, tú que le conoces muy bien, que lo que intenta siempre es, o prácticamente siempre, agradar a su interlocutor, ¿no? Aunque tenga que desdecirse.
Intenta agradar al interlocutor, eso sí que es verdad. Siempre intenta tener esta empatía, esta conexión. Pero en algunas ocasiones yo le he visto también molestarse con quien tiene enfrente y acordaos de aquellas imágenes en una cumbre de la OTAN en la que intentaba, se apartaba a la gente para colocarse el primero. Depende de cómo esté ese día, pero hay algo que desde luego Macron y Starmer han demostrado, que es que si tú haces el esfuerzo de adularle, decirle que es que básicamente ha sido así, o sea, eres maravilloso, Donald Trump, y qué bien lo estás haciendo y cómo vas a conseguir una paz duradera. Si lo dices así, consigues lo que quieres de él.
Sí, pero...
Y esto es bastante preocupante también, porque si Putin toma nota de esto, pues puede pasar lo mismo, ¿no?
Pero a la vez, los dos, en las respectivas comparecencias, le han contradicho.
Las dos comparecencias...
La de Macron con Trump de... y la de Starmer con Trump, los dos le han dicho, no, eso no es así, en directo, ¿eh?
No, le han corregido, desde luego, Macron más. Starmer le ha dicho en un momento que la paz no puede ser una recompensa al agresor, pero esto, Ángel, ha estado rodeado. Es que, claro, hay que ver toda la rueda de prensa, toda la visita de Starmer ha sido... una estrategia para, básicamente, y por decirlo llanamente, dorarle la píldora a Trump.
Ya,
y para decir que esta paz no se podría haber firmado o no se podría estar a punto de firmar si no fuera por el enorme compromiso del presidente Donald Trump con la paz. Es algo que no se hacía con Biden, yo no lo he visto hecho con George Bush, con Barack Obama, venir, pues, sinceramente, como quien trata a un niño, ¿no? Qué bien lo haces, qué maravilla, sigue adelante, ¿no? Es como estar dándole esos ánimos constantemente para que no se desvíe del camino que le quieren marcar los socios europeos.
Lo que pasa, David, es que yo tengo la sensación de que este circo, que es como se puede denominar a todo lo que está pasando, pues terminará la función. Habrán pasado por el despacho Oval todos, con todos habrá sido simpáticos, con todos habrá hecho bromas, ha dado la mano, habrá dicho una cosa y la contraria, pero llegará un día en el que le habrá dicho a Putin lo contrario que a Zelensky, a Macron una cosa y a Steinmeier otra, y tendrá que tomar una decisión. O si no, pasarán las semanas, los meses, y no habrá paz en Ucrania. Y la paz en Ucrania, según apunta, va a tener como perdedor a Zelensky. Entonces, sobre todo
aquí,
lo que... Dime.
Sí, no digo que lo importante, y es una excelente reflexión y una excelente pregunta. Hay una estrategia consciente, calculada por parte de Washington en este momento, no solo con respecto a Ucrania y Rusia, sino también con Gaza y Oriente Próximo. Y yo creo que estás en lo, o sea, a lo que tú apuntas, creo que estás en lo cierto. No la hay. Él ha venido con la promesa, antes de ganar las elecciones, de que él en un día, en 24 horas, iba a solucionar el conflicto en Ucrania, iba a solucionar la crisis en Gaza, y desde luego han pasado ya más de un mes. Entonces, también cuanto más ruido, cuanto más humo hay, menos atención presta la gente a ese incumplimiento de promesas y a otros problemas que se le están acumulando a Trump. El primero de ellos, la inflación galopante, la escasez de alimentos como los huevos por la crisis de la gripe aviar, que es un problema muy grave aquí en Estados Unidos. Y un mensaje que a mí, ahí me ha llamado mucho la atención hoy, que Elon Musk, el principal asesor de Trump, hoy ha puesto un mensaje en redes sociales diciendo que faltan controladores aéreos después de varios accidentes, algunos muy graves como el que tuvimos aquí en Washington, y esos recortes y despidos que están empezando a provocar problemas de manutención en algo como el sistema de control aéreo, lo que es bastante alarmante.
Me quedo mucho más tranquilo. Gracias, David.
Seguro.
No deberías.
Alándete, mañana tienes un día muy, muy importante, ¿eh? ¿Alguna previa?
Sí,
¿Alguna previa?
A las 11 de la mañana, 5 de la tarde en Madrid, va a estar aquí Volodymyr Zelensky. Y lo que me ha llamado a mí la atención es que el acuerdo, que ha pasado de ser un fondo de reconstrucción que iba a gestionar Estados Unidos, a algo que yo, sinceramente, se lo ha sacado Trump de la chistera hoy en dos ocasiones, que es que ahora lo que va a haber es que estadounidenses enviados por el presidente norteamericano van a estar excavando en Ucrania, en las minas, por recursos naturales, tierras raras, y lo ha dicho literalmente hace unos momentos aquí en la Casa Blanca Trump, el hecho de que estén allí excavando va a impedir que Rusia ataque, porque se lo va a pensar dos veces, porque no va a atacar a estadounidenses en Ucrania. O sea, es algo
profundo,
realmente
sí.
Delirante. O sea, no se me ocurre otra forma de describirlo, pero esa es el argumento que da en este momento el presidente de Estados Unidos para firmar ese acuerdo que mañana vamos a ver qué términos está.
Pues mañana más. Alandete, gracias, como siempre.
Gracias a ti, hasta luego.
Cuídate, chao. Es que ni fuera... que decir tiene, iba a decir, no hemos vivido nunca nada igual, pero ni nosotros ni nadie.
Es que si no fuera por lo trágico y las consecuencias de que estamos hablando del presidente de la primera potencia mundial...
A mí, ¿sabes a quién me recuerda cada vez más? Al Leslie Nielsen, el de Aterriza como puedas, cuando hacía como de mandatario y tal. Esas cosas que hace un actor absolutamente histriónico, Mr. Bean, haciendo de... Pero es que es de verdad.
Es que fíjate, el vídeo este, perdón Antonio, muy rápido, el vídeo de Gaza con inteligencia artificial era el vídeo de la estulticia humana. Quiero decir que ni es inteligencia, sí es artificial, pero en absoluto tiene nada que ver con la inteligencia. Además es una falta de respeto, retuitea, es una falta de respeto a un conflicto que hunde sus raíces, en fin, en 2000 años. Es que yo creo que no sé, es que hay 77 millones de electores que le han votado a este señor y probablemente, no sé, iba a decir una barbaridad, que a lo mejor le han votado por esto, para que diga estas cosas, no sé si para que las haga.
Yo cubrí la campaña electoral allí. La campaña electoral y el día de las elecciones, estábamos en Florida. Y yo recuerdo el meeting de Marras, recuerdo perfectamente el meeting cuando al líder de los cubanos en Miami, yo le pregunto, oiga, estaba allí el tío organizando la cosa con una camiseta enorme, con la foto gigantesca de Trump con la oreja colgando cuando el atentado. Pues yo decía, bueno, este tío con la camiseta puesta allí, oiga, y una pregunta, esto del fisco y los problemas con Hacienda... Un montaje de Washington, vale. Y lo del asalto a la Casa Blanca, aquello es una reacción popular, ya. Y lo de la actriz porno, Stormy Daniels y tal, me mira. ¿Usted no tiene necesidades? ¿Usted no ha tenido nunca necesidades con las mujeres?
Pero esto lo decía Ábalos, un primo suyo.
Te lo juro, el tío este, y yo decía, pues ese es el votante. Pero es que lo han votado. Democráticamente lo han votado.
Me estaba recordando una escolta que hablé yo hace muchos años de Fidel Castro, que defendía a Fidel Castro con el mismo ímpetu que tú has defendido con ese acento a Donald Trump. A ver, yo creo que no hay profundidad en nada de lo que está pasando. Y ese es el problema. Es decir, lo de las tierras raras está por ver qué tierras raras hay en Ucrania, que debe de tener otro tipo de materiales. Entonces, él plantea, no, si mandamos allí a un descampado a 4 americanos con 2 excavadoras, los van a respetar. Y eso es...
Mira el pollo. La bomba, ¿eh?
Su gorrita, su camisa de...
La camiseta con...
Pero te tendrías que haber traído una camiseta de esas. Imperdonable, hombre.
No, ¿sabes cuál es el problema? Que estaban los puestos en la calle del meeting y íbamos a comprarlo. Pero no admitían tarjeta. Y no sé si costaban 10 o 12 dólares cada... Y no teníamos dólares en casa para pagarlo.
Fíjate, Nekane.
Ya, la camiseta. Bueno, habrá que volver.
Última moda. Que lo intenté. Sí, sí. Perdona, que te han cortado.
No, pues este tipo es el que es presidente de Estados Unidos. Apuntabas tú lo del vídeo. Es una falta de respeto. Estamos hablando de miles de personas que han fallecido y parece una promoción de Oropesa del Mar, de marinador, pero estamos locos.
Miles de personas y con rehenes todavía allí. Es que es disparate.
Lo que pasa es que la música que tú pones en esta sección es que no nos terminamos de creer lo que está pasando, porque es increíble que el presidente de Estados Unidos diga, va, lo de Ucrania, venga, pues ahora tú me das las tierras raras y yo te doy un poco más de armas, pero que no hay, no está claro que haya tierras raras, no se ha investigado, es decir...
No, y la razón de no se va a tener que atacar porque tendremos obreros americanos
allí. Porque tenemos allí dos excavadoras y 4 obreros haciendo un hoyo en un descampado, que es de lo que estamos hablando, que luego a lo mejor sí que tiene riqueza. De hecho, sí que está demostrado que Ucrania tiene otros materiales, pero...
En fin, es un disparate, no sé, sin palabras. Volvemos a casa, a ver si me da tiempo a abordar este tema. Mazón insiste en que no dimite, el presidente de la Generalitat Valenciana no dimite, habían presentado una foto, tal, ahora nos cuenta Nekane, el gobierno pide responsabilidades a Feijóo por mantenerlo en el puesto.
Porque hoy lo que ha hecho es la Generalitat ha sido difundir la imagen de una cámara de seguridad en la que se ve a Mazón llegando al CECOPI a las 8:28 de la tarde. Son 17 minutos después de que se enviara la alerta a la población. Mazón dice que estuvo comunicado en todo momento y que los que deben dimitir son otros.
La pregunta de quién tiene que dimitir se la tendrá que hacer usted a los que no avisaron de la crecida mortal del Barranco del Pollo o a los que están mintiendo permanentemente sobre mi paradero, como hemos quedado acreditado. El presidente estaba atendiendo llamadas permanentemente, estaba comunicado de 16 llamadas atendiendo y estando pendiente, que me procedían de un órgano al que yo no pertenecía, que estaba tomando las decisiones técnicas en función de la información que tenía y nunca recibió información del desborde del Barranco del Pollo, que es la que causó las muertes. Que dejen de mentir ya, por favor.
Y desde el PP hoy ha vuelto a salir en defensa de Mazón el vicesecretario general Juan Bravo. En cambio, el ministro Félix Bolaños exige responsabilidades al presidente valenciano y a quienes le mantienen.
Ha dado la cara, no se fue corriendo, ha pedido disculpas por sus errores, ha asumido responsabilidades y ha hecho cambios, ha vinculado su futuro al futuro de la reconstrucción y está trabajando dando la cara todos los días. Por lo tanto, ratifico lo que dije, el respaldo al presidente de la Generalitat.
Cuando una persona miente una vez, la responsabilidad es de esa persona, y cuando una persona miente continuamente, la responsabilidad es de quien le mantiene en el cargo.
Yo, en boca de según quién, escuchar lo de la palabra mentira, cuando alguien miente una vez, cuando miente varias veces, Dios mío, en fin. Antoine,
lo que pasa es que en el propio Partido Popular, por lo que yo sé, no están muy contentos con la permanencia de Mazón al frente de la Generalitat. Liga su futuro a la reconstrucción de Valencia. Faltaba más. Valencia tiene que ser reconstruida, gobierne quien gobierne, por supuesto. Pero yo creo que ese día se cometieron muchos errores, el presidente cometió sus errores, y al margen de los errores que cometió esa misma tarde, posteriormente ha seguido cometiendo más. Las 20:28 que aparece en ese vídeo, y ese vídeo que hemos conocido hoy, es porque la jueza lo ha pedido y se iba a saber la hora. Entonces, por eso lo han tenido que dar, porque no les quedaba otra. No han dicho la verdad. Cometió errores, estaba donde no debería de estar, en el momento en el que no debería de estar, y no terminaron de decir la verdad, y a partir de ahí tiene una situación que en el Partido Popular incomoda, y yo sinceramente espero que Valencia se reconstruya, pero me temo que el futuro de Mazón como líder del Partido Popular en Valencia y como candidato a la presidencia del país valenciano no lo tengo nada claro.
Sí, a ver, yo creo que Mazón ha liquidado ya toda la credibilidad que le quedaba con estas versiones, que no sé si va por la séptima o la octava que da. Y yo creo que eso, en un responsable público, aquí solo hay una versión de lo que pasó. Y además no está mal que se asuman las responsabilidades del minuto uno, y no lo ha hecho y ha dejado pasar esa oportunidad. Y esto ya es una bola que va engordando y va engordando y va engordando. Y yo creo que el señor Mazón se tendrá que ir en algún momento. Creo que se debería haber ido antes. Ya todo lo que haga es tarde, y sobre todo además, todo esto parece que lo que está es intentando montar una estrategia de defensa por si tiene alguna responsabilidad penal, y entonces para decir que el CECOPI no le tuvo que esperar a él porque él llegó ya después y ya la alerta se había dado. La alerta fue tardía. Es cierto que no es el único responsable. Es el primero, porque es él, presidente de la comunidad autónoma, que tiene las responsabilidades en protección civil, y es el que tenía que haber estado físicamente, no vale solamente estaba en contacto, no, físicamente allí, primero, el primero de la lista tenía que haber sido él. Luego hay responsabilidades compartidas de la Confederación Hidrográfica, que se fijó mucho en la presa de Forata y nada en el Barranco del Pollo, que es el que finalmente causó los estragos que causó. Y luego una derivada política, que a mí eso también me molesta extraordinariamente del gobierno, que diga que es que Feijóo tendría que destituir a este señor. Es que Feijóo no le puede destituir a Mazón. Es que parece, esto es de primero de ciencia política. Quiero decir que a quien ha elegido al señor Mazón es las Cortes Valencianas. Y las Cortes Valencianas han sido elegidas por el pueblo valenciano. Por lo tanto, es una decisión suya. ¿Que es verdad que le puede presionar Génova? Por supuesto. Y le puede decir, oye, mira, no me hagas esto y demás. Pero claro, también, de no haberlo hecho en el primer momento, que es cuando lo tuvo ahora que hacer, a ver ahora quién le pone es el cascabel al gato. Continuo. Es un desastre, efectivamente.
Pero fíjate, el lunes o el martes estuve en un desayuno Mazón aquí en Madrid y no fue Feijóo. O sea, tenía parte de una entrevista en un medio comunicado.
Ni Díaz Ayuso.
Eso es un gesto.
Un amiguete me dice, un antiguo jefe del periódico de Cataluña decía, desconfía de los que se citan a sí mismos en tercera persona.
es un sabio consejo.
El presidente estuvo, como cuando Pedro Sánchez decía mi persona. O sea, no es tercera,
y con mayúscula, pero, M y P con mayúscula,
siempre. Es una manera un tanto curiosa de tal, ¿no? Pero, no sé, es una opinión personal, pero el futuro es inexorable, ¿no?
Yo es que creo que a la hora de elegir al próximo candidato a la Generalitat del Partido Popular, que ahí sí que tiene algo que decir, Alberto Núñez Feijóo va a decirlo. Como apuntaba tú, Maite, la decisión de dimitir como presidente de Valencia es de Mazón. No es de
y a Mazón lo heredó.
Ahora, el desgaste. Y luego en Valencia, hombre, yo, a ver, cuando un político va a un acto, pues los que le abuchean normalmente son los adversarios políticos, muchas veces están organizados, pero yo creo que el malestar de la ciudadanía en general en Valencia es bastante palpable.
Hombre, hay otro que también recibe un malestar palpable y que ni siquiera se ha vuelto a asomar.
Y salió corriendo, efectivamente, de Paiporta. Eso es cierto. Lo que pasa es que, claro, al Partido Popular se le plantea una situación difícil, porque cualquier candidato que pongas en el Parlamento valenciano a ser votado, su investidura requiere del apoyo de Vox. Y Vox y el Partido Popular no están precisamente...
Yo no sé si Antonio se refiere a las siguientes elecciones.
A la siguiente.
Ah, bueno, digo por si dimitiera y hubiera
que... Ahora que hablabas tú con Vox, el análisis, fíjate que fue Mazón el que abrió la veda de los pactos.
La famosa polémica.
Y que es posible que le cortara, que le costara a Feijóo la presidencia. Y le sentó muy mal.
Exacto, que fuera por libre.
Esta historia viene de lejos.
Y a Mazón lo hereda Feijóo de Pablo Casado, ¿eh? Que incluso hubo rumores de que se lo iba a cargar como candidato. Lo hereda porque él no le nombra, ¿eh? Es verdad que luego se llevan bien y lo asumió como tal. Y luego vino esta terrible desgracia que, por cierto, hay que leerse. Yo no me la he leído entero, pero me he leído gran parte del sumario. Y es
lo de los casos de las muertes en concreto con los testigos.
Y de los niños, de las personas.
El chaval aquel en silla.
Tremendo. Terrible. Tremendo, tremendo. Dan ganas de llorar solamente de leerlo.
Sí. Los testimonios de cómo murieron. En boca de los testigos.
Exacto.
Y las horas. Y las horas.
Importante.
Maite Alcaraz, gracias.
Un abrazo, adiós.
Antonio Herraez.
Buenas noches.
Ha estado interesante estos tiempos colaborando contigo.
Gracias, fue un placer.
Adiós. Mío no. Adiós.
A ver si vas aprendiendo.
Mío no.
La linterna.
COPE. Estar informado.